Crash 105 FM.
Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, también lo podéis hacer a través de la página de la emisora radiocrash.org. Ahí nos podéis escuchar tanto en directo, en vivo, en directo como ahora mismo, como a través del archivo sonoro de este programa. Y si nos queréis descargar y llevaros en ese concepto famoso de la portabilidad en el MP3, también lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Antes de nada, recordaros que a mando de esta nave, de la dirección, selección musical, producción y presentación, quien vos habla, Juan Antonio López, que la pasada semana ya os avisaba de que hoy íbamos a tener la presencia con nosotros de un compositor argentino que, después de girar por amplios y vastos mundos de esta nuestra pequeña Europa, pues ha recalado en esta ciudad y hoy va a venir a hablar con nosotros. Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes, Juan.
Antes de pasar, pues bueno, lo primero vamos a escuchar una pieza musical, pero voy a glosaros un poco su figura, ¿no? Que viene desde los años 70, pues viene desarrollando labores en el teatro, la danza y el cine. Es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, es profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires, director de investigaciones artísticas del Fondo e Intervención Cultural del Gobierno de Francia, director de Pedagogía Experimental del Instituto para la Asistencia Educativa e Investigaciones, también en París, fundador del Grupo de Música Experimental Tiempo Real y de las Sociedades Compositoras, amén, entre otras cosas, de haber estudiado con Pierre Schaeffer, Yannis Xenakis, en fin, muchas cosas que vamos a hablar. Pero vamos a comenzar con una pieza musical que él mismo nos ha traído. Y dinos, Adolfo, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Bueno, esta es una pieza para voz y ensamble instrumental, 8 instrumentos, que lleva por título El asesinato del Inca Atahualpa y que está basada en textos anónimos del 1500, de las primeras décadas del 1500, que por supuesto precolombinas, que fueron halladas bastante recientemente, por supuesto, en los años 50 y 60, por antropólogos en la zona del Perú, y que son textos, como digo, son poéticos, anónimos, y que tienen una fuerza muy grande y relatan toda la época de la conquista española en aquellos tiempos. Y puntualmente se refiere al relato de cómo muere el Inca Atahualpa, jefe de toda la civilización de la región que hoy está situada en el Cusco, en Machu Picchu, en el desierto peruano, y que estos textos y esta música forma parte de una cantata que fui componiendo a lo largo del tiempo, ya en los años 75-80, que es una cantata que está toda completamente basada en esos textos, que después fui ampliando con textos de aztecas, también descubiertos y escritos en idioma aborigen, y que la cantata lleva por título Las venas abiertas de América Latina, que es una paráfrasis del libro de Eduardo Galeano.
Bueno, pues muy bien, pues vamos allá con el Inca Atahualpa. Luego hablaremos más en profundidad de quién era este hombre y qué importancia histórica tiene. Vamos ahora con la música.
acabó en sus venas la sangre. Se apagó en sus ojos la luz. Asesinaron y muriendo en Cajamarca extinguiste.
Bien, pues hemos escuchado aquí un fragmento de una de las composiciones de nuestro invitado, de Adolfo Racing, argentino él. Bueno, Adolfo, ¿qué estábamos escuchando más en concreto? Si nos quieres ya explícanos un poco quién era este hombre ya tan conocido, el Inca Atahualpa.
Bueno, el Inca Atahualpa era jefe de las tribus que se afincaron en el Alto Perú y que llegaron a toda la zona del norte de Bolivia. Y bueno, ellos desarrollaron su civilización, que se vio sorprendida en un momento. Es una civilización precolombina, muy antigua, que llevaba 4,000 o 5,000 años. Y cuando se produjo la llegada de los españoles en el 1520-1530, y la tribu se presencia, hubo la batalla del Alto Perú, que tuvo mucha resistencia para los ejércitos españoles y costó mucho, muchas vidas también, vidas españolas.
El típico choque de trenes entre dos imperios, ¿no?
Sí.
Brutal, bueno, sangre por todas partes.
¿Eh? Sí, sangre por todas partes. Pero bueno, esa es la vera historia y de todos modos, eso termina en una derrota. Y estos hechos históricos yo los tomo en casi toda mi obra desde los años 60. En mis primeras composiciones tomo todos estos hechos históricos para componer obras instrumentales, cantatas, obras para danza, que tratan sobre la tragedia de la guerra, sobre las guerras. No solamente en el sentido de que las guerras se pierden vidas, hay mucha gente que se muere, hay épocas de miseria posterior a una guerra, sino en el sentido de cómo las guerras son el tiro de gracia de procesos civilizatorios muy, muy profundos. Estamos hablando de civilizaciones, de dos civilizaciones que se encontraron en el campo de batalla, ¿no? Una muy antigua y la civilización ibérica, que también ha desarrollado un proceso muy profundo, muy grande en Europa, y además España ha sido la que descubrió América. Y eso, en lugar de haber sido un proceso de profundización de la humanidad, ha sido un proceso devastador. Y lo sigue siendo.
Claro, pero el problema tal vez ya nos estamos yendo, pero bueno, vamos a hablar un poco de esto. El problema es que eso en 1400, en 1500, cuando sucedió esto,
sí.
yo lo veo lógico. Vamos, que decirte, no es lógico, pero era lo que había y es lo que hay. Lo que yo ya no llego a entender, hablando de esto, es que hoy, en el siglo XXI, sigamos haciendo esa misma estrategia de pegando los tiros, ¿no? Que es un poco lo que deberíamos de haber aprendido a lo largo de todo este tiempo, no solo España, sino el mundo en general, me refiero, ¿no? Que todavía seguimos teniendo esa tendencia a resolver problemas pegando los tiros. O sea, y que en vez de resolver, lo único que hacemos es arrasar y crear más problemas. Lo estamos viendo aquí en Irak.
Exactamente.
Que es una cosa que dices.
Exactamente.
Bueno, y estamos en el siglo XXI, porque en 1500, pues bueno, era la forma que tendrían tal vez de imponerse al próximo, pero bueno.
Y ahora, ya que citaste el caso de Irak y de Afganistán.
Sí, es lo mismo.
De estas guerras modernas, también podemos decir que son enfrentamientos de civilizaciones.
Bueno, yo ahí ya no estoy muy de acuerdo.
Porque es la civilización occidental, en este caso,
sí,
con la civilización de Oriente. Y Asia, el Medio Oriente, son religiones diferentes a las religiones occidentales. Son sistemas de vida diferentes. Son tipos de desarrollo social y educativo y cultural diferentes. Entonces, yo creo que en la concepción mía, al utilizar este tipo de hechos, de hechos históricos, es que lo que entra en guerra son esos procesos civilizatorios. Son todo, para mí son procesos civilizatorios, porque todas las culturas indígenas precolombinas han construido una civilización, no solo que había tribus, algunas tribus esparcidas, no, yo creo que son el conjunto, fueron desarrollando todo un proceso civilizatorio con sus danzas, con sus músicas, con sus contenidos, con sus religiones, con la forma de vida, con la forma de socializar, su riqueza material, con sus sistemas de riego, sus sistemas, todo eso compone una cultura civilizatoria, es la civilidad, y en este caso en América se produjo eso también, ¿no? Un enfrentamiento civilizatorio, porque España era un imperio en aquella época y hasta hace poco tiempo. Era un imperio que estuvo a la cabeza de todo el proceso civilizatorio de Occidente, de Europa, de lo que hoy es Europa Occidental. Solo que se estaban produciendo coetáneamente otros procesos en el resto del mundo, conocido y no conocido, ¿no? De tipo similar. Ahora nosotros yo creo que no tenemos que pensar o hacer una diferenciación cualitativa de los procesos civilizatorios. Todas las civilizaciones aportan hechos fundamentales, importantes. Son todos diferentes, pero justamente en esa diferencia creo que estriba la riqueza de los fenómenos, ¿no? La tragedia contemporánea y de incluso antigua, es esta aparición de los enfrentamientos armados, muy violentos, bueno, con muchas muertes, de estas comunidades que fueron comunidades civilizatorias. Ese es un poco el discurso mío para explicar por qué lo llevo a la música. Uh-huh. Porque es diferente leer un libro sobre todos estos problemas, o sobre las guerras, o sobre la civilización inca o azteca, que escuchar una música que crea una atmósfera que es la atmósfera de tragedia y de muerte y de derrota, porque implicó toda la guerra de conquista, las guerras de conquista en América del Sur, implicó la derrota. Ellos fueron muertos, su jefe fueron asesinados y se acabó el problema.
Bueno, la guerra.
La guerra. Sí, pero hay guerras que no terminan con las culturas que están enfrentadas. Y sigue, la cosa sigue.
No, toda pero, salvo, hombre, que yo sepa, nos estamos viendo, pero yo creo que todos los imperios siempre se han puesto unos por encima de otros cuando dos imperios chocaban, porque uno arrasaba literalmente toda su cultura. Literalmente. Y bueno, pues los españoles fueron lo que digamos hicimos en aquel momento, ¿no? Lo triste, vuelvo a repetir, es que hoy en el siglo XXI lo hacemos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, lo de arrasar culturas, sí. Lamentablemente siempre lo hemos hecho. Parece ser que estamos destinados a seguir haciéndolo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a dejar este punto porque volveremos más tarde, porque veo que es una idea, la guerra, una idea muy recurrente en tu composición musical. Pero vamos a empezar un poco cronológicamente, ¿no? Tú naces en la Argentina y me interesaría saber dónde viene esta afición musical o cómo empezaste. Quiero decirte, si surgió en tu ambiente familiar o simplemente, bueno, pues sentiste de alguna manera que lo tuyo era la música, ¿no?
Sí. No, yo empecé a estudiar música desde muy chico, 7, 8 años, y desarrollé todos mis estudios académicos en conservatorio, con maestros. A los 15 años yo dirigía coros, dirigía grupos instrumentales de música clásica, y comencé muy joven también a dirigir orquesta en Buenos Aires, en Argentina, con maestros muy importantes de Argentina, que incluso recibí un poquito las enseñanzas de algunos de los compositores españoles que iban llegando a la Argentina como exiliados políticos.
De la Guerra Civil Española.
Sí, ¿no? De la Guerra Civil. El caso de Manuel de Falla, que fue maestro de mis maestros. Quiere decir que a veces digo yo, bueno, me siento un poco nieto de Manuel de Falla. Imagínate lo que es para nosotros, lo que era Manuel de Falla, se fue a la Argentina donde murió. Y la importancia que tuvo, cómo marcó a los compositores jóvenes de aquella época su presencia ahí en Argentina. Y después, a los 23 años, yo recibí una beca del gobierno francés, donde fui a estudiar composición en los centros más importantes de experimentación.
Sí, pero una pregunta que sí te quería hacer en relación con esto para llegar a Francia es ¿qué es lo que sucede o por qué sientes la necesidad de ir a Francia y de estudiar, digamos, con un hombre que vas a repetir mucho, que es Pierre Schaeffer? ¿Porque fuiste directamente a Francia a estudiar a su centro de laboratorio o cómo fue todo ese proceso? Que es
bueno, está el anecdotario es que en Buenos Aires fue creado un centro de experimentación musical que se instaló en el Instituto Ditella de Buenos Aires y que fue un proyecto que fue financiado paradojalmente por el poder imperial en aquel momento, en los años... en la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos tuvo una influencia muy grande, pero también muy, muy paradojal la influencia, porque por un lado Estados Unidos retomó la conducción del imperio que tenía Inglaterra sobre Argentina, ¿no? Una tierra muy rica, muy extraordinariamente rica, y que fue siempre... digamos, conquistada, la tierra y su riqueza conquistada con los mecanismos imperialistas, Inglaterra, Estados Unidos, y tuvieron una influencia política muy grande, pero ellos financiaron este instituto de investigaciones y de experimentación de las vanguardias musical, teatral, la plástica argentina tuvo ahí
un centro de eclosión, ¿no?
Extraordinario. Y lo hicieron con una concepción de libertad realmente. Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. La OEA, el Departamento de Estado norteamericano, financió estos proyectos, la OEA. Y realmente había una libertad ideológica total. Entonces, los directores del instituto contrataban los artistas más importantes de Europa y de Estados Unidos para venir a enseñar al instituto. Uh-huh. A las nuevas generaciones de compositores, de artistas plásticos, de teatro, directores de teatro. Vinieron los más grandes compositores de la segunda mitad del siglo XX, que fueron maestros nuestros. Por ejemplo, vino Xenakis, vino Luigi Nono, vino Penderecki, que actualmente Penderecki es premio de Príncipe Felipe, ¿no?
Príncipe de Asturias.
Nosotros mamamos toda esa presencia, ¿no? Que eran las vanguardias de la época en Europa, todos estos autores que te nombro, Berio y otros autores que vinieron, otros compositores que vinieron de Estados Unidos, como Aaron Copland, en fin, una serie de grandes creadores con los que nosotros pudimos tener acceso a las nuevas estéticas de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, yo transité por toda esa formación, desde la formación convencional, académica de la música, hasta llegar a involucrarme mucho en estas estéticas producto de la experimentación. Hice mucha música para teatro musical, cosa que me permitió llegar a un público más vasto que el de los músicos, de los compositores que hacen solamente música, música pura, digamos, ¿no? Llegar a estrenar en Europa y en América del Sur para los compositores jóvenes es también una tragedia, ¿no?
Hay cosas que no cambian, ¿no?
Sí, no cambian. Y si nosotros pensáramos que creamos porque tenemos necesidad de crear, de hacerlo, sin tener la menor esperanza de poder llegar al público, ¿no? Lo cual es, bueno, el teatro me permitió a mí un acceso muy grande, muy profundo con los públicos, porque, bueno, he creado partituras para textos de Samuel Beckett,
Bueno, pues alguno más que nos va a salir por el camino,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, o sea, que el germen de tu venida a Europa surge allí en Buenos Aires, con ese centro cultural.
Sí.
Y luego
vienes a París en concreto. A estudiar en el Centro de Investigaciones Musicales, que tenía muy pocos años de ser creado, por Pierre Schaeffer, que es el inventor, entre comillas, de la música, de lo que se llamó la música concreta, después...
Término que acuñó el propio Pierre Schaeffer, ¿no?
La música concreta, sí, término que acuñó Pierre Schaeffer, y que viene, que se origina de una manera que voy a tratar de, en un minuto, de contarlo, porque creo que el público, es bueno para el público saber. Pierre Schaeffer era ingeniero, ¿no? Nunca fue músico Pierre Schaeffer. Uh-huh. Pero ingeniero, bueno, con una vocación musical, posiblemente. Su madre parece que era violinista o algo así. Y él fue a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial de Europa, y era radio, era ingeniero operador de radio.
Sí, el encargado de las comunicaciones con el alto mando, ¿no? Podríamos decir.
Sí, no, él como profesión era ingeniero de sonido en Francia.
Sí.
Pero cuando fue la guerra, le tocó justamente el arma de comunicaciones. Entonces, en la trinchera, ¿no? Él operaba con el radio, como un radio operador, en el mismo momento de la guerra, y en los momentos en que los bombardeos amenguaban un poquito, ¿no?, y se silenciaba, él empezaba a jugar con el micrófono y el radio, ¿no? Empezó a hacer ruidito. No sé si se escucha.
Sí, 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 se escucha, sigue, sigue.
Se escucha. ¿No? Y él empezó a jugar así, a jugar como un niño en el medio de la guerra.
Explorando el sonido, vamos.
Sí, quiere decir que en términos de crónica histórica, casi podemos decir qué contradicción, qué cosa terrible, ¿no? Que Pierre Schaeffer, que fue un revolucionario de las artes, porque revolucionó muchas cosas Pierre Schaeffer, estéticamente, no él mismo, sino lo que él permitió con sus inventos.
Sus ideas y sus inventos.
Y sus ideas y sus inventos, que la retoman sus alumnos y que se va expandiendo por el mundo entero este juego que para él era un poco siniestro en la época que jugaba en la trinchera, en el medio de la guerra, ¿no? Y cuando volvió a París, cuando terminó la guerra, siguió investigando este tipo de cosas porque se encontró con fenómenos sonoros muy extraños que los empezó a hacer como un alfabeto. Fue construyendo un alfabeto de ruidos. Y eran los primeros años del magnetofón, ¿no?
Sí.
Del aparato grabador de cinta abierta, que yo no sé si tú eres demasiado joven, pero no sé si lo usaste.
No. Bueno, yo ya me tocó lo que es la cassette normal y corriente, ¿no?
Exacto. Pero antes de la cassette hubieron maquinaria que por un lado que era mucho más primitiva, ¿no? Ya el cassette era una cosa mucho más moderna. Has visto que todos los aparatos, toda la tecnología que aparece nueva, aparece de tamaño grande. Fíjate, los ordenadores de hace 30 años o hace 40 años eran enormes, ¿no? Y después se va achicando, ¿no? Se va achicando. A medida que la tecnología es más desarrollada, ¿no?, el aparato se va achicando hasta que queda. Fíjate ahora los ordenadores que hay que están en una maquinita de foto, ¿no? No, en aquella época era muy grande. Entonces, los primeros años, Pierre Schaeffer fabricó, como ingeniero de sonido que era, fabricó el primer fonogen, se llama, fonogen, y es un generador de sonido, ¿no? Y lo mezcló con todos los sonidos que podíamos sacar con el aparato grabador de cinta abierta, que él salía por la ciudad.
Ruidos reales, ¿no? Sonidos concretos que él
fue. Y grababa. Esos sonidos, una vez que los grababa, en laboratorio empezaba a experimentar. Por ejemplo, cambio de velocidad. Entonces, él tenía todo un stock sonoro, ¿no?, de voces, de ruidos de autos, de ruidos de la ciudad, ¿no? Y grababa todo, así, pequeñas conversaciones que escuchaba, tenía el micrófono. Y cuando llegaba al laboratorio empezaba a hacer una serie de manipulaciones que eran, no había mucha posibilidad, no había mucha alternativa. Por ejemplo, una alternativa era el cambio de velocidad. En aquella época había discos de 70, ¿te acuerdas?
Sí, 73 creo que
73,
era, ¿no?
Después 45, después
33.
Sí, 33, todo eso. Ahora yo recordando todo eso parece increíble, parece como la época de en Estados Unidos, cuando aparece el Forte o el Fora y todos esos autos.
Eran los inicios del sonido, al fin y al cabo. Bueno, los inicios, un poco de los indicios y los inicios de la industria fonográfica y del sonido.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Todo. Y te puedo decir que esas primeras experiencias de Pierre Schaeffer y algunos otros ingenieros y músicos que él tuvieron en el primer equipo.
Pierre Henry, ¿no? Más
en Pierre Henry, por ejemplo, ellos fueron experimentando, pero con un sentido lingüístico. No era una cosa, un juego que hoy podemos ver o se lo compran a los chicos en los kioscos, ¿no? O en las casas de aparatos para jugar. No, se lo tomaron en serio el asunto. Se lo tomaron muy en serio y vieron que ahí había un camino de desarrollo estético, del lenguaje comunitario de la sociedad.
Bien, vamos a hacer una pequeñita pausa. Me he tomado la libertad, de traer el primer disco, creo, de Pierre Schaeffer, Sinfonía de un hombre solo.
Sí, exactamente.
Vamos a escuchar
la Sinfonía para un hombre solo.
Efectivamente, eso es. Sinfonía para un hombre solo. Vamos a escuchar una canción, tema musical, y así todos los que estáis escuchando al otro lado, escuchamos un poco quién era Pierre Schaeffer después de esta. Y seguimos hablando un poco de todo esto que nos está contando hoy Adolfo Reisin aquí en Músicas en la Tarde. Así que vamos con una composición de Pierre Schaeffer del año 1950. Bueno, pues esta era la composición de Pierre Schaeffer. Tengo que deciros que Adolfo Reisin se ríe. No sé si porque le trae recuerdos o por muchos recuerdos.
Sí. Y quisiera comentar por qué Pierre Schaeffer llamó a esa música, música concreta.
Me has ahorrado una pregunta.
Sí. ¿Por qué? ¿Por qué música concreta? ¿Qué quiere decir música concreta, no? En el caso este, porque, en fin, siempre la música, cuando suena, en el caso mío, de todos los músicos, es música concreta. Para diferenciarla un poco de una cierta preconcepto, un cierto preconcepto universal que hay sobre la música clásica, diciendo que la música clásica no se comprende. Los sectores populares, ¿no? Ese es un tema para investigar también. ¿Por qué los sectores populares, el pueblo, tiene tanto problema y está tan distanciado de la música llamada clásica? Porque música clásica hubo siempre, en toda la historia. En el África, ¿no? En el África de la antigua, también había música clásica y era contemporánea, porque todos participaban y todos la entendían, porque surgía de las entrañas de esa cultura. Siempre hubo música clásica, ¿no? Ahora, Juan Sebastián Bach, ahora decimos que era uno de los genios de la música clásica, pero Juan Sebastián Bach en aquella época era un compositor contemporáneo, porque toda la comunidad la entendía perfectamente. Pero hoy no ocurre lo mismo. Entonces, hoy la música clásica, llamada clásica, entre comillas, es muy abstracta. La gente no la entiende. Y tú le preguntas a un joven, o a una ama de casa, o una señora, o a un obrero, dice, no, es música muy difícil, yo no la entiendo. Dice, es muy abstracto, todo eso es muy abstracto, ¿no? Abstracto. El concepto de abstracción es una cosa que no va con la necesidad cultural cotidiana de la gente hoy en día. La gente necesita cosas concretas, cosas que le resuelvan el momento, que le aclaren en dónde está parado, o dónde, qué es lo que está escuchando. Tienen que entender. Por eso el rock lo entienden, los chicos, los jóvenes entienden el rock, porque el rock les permite una expansión, y el rock es concreto. El rock es una cosa concreta, porque produce, es como que toca al cuerpo, al alma, al cerebro, a la subjetividad, y bailan, y es una cosa concreta que existe. En cambio, si tú escuchas, incluso la iglesia, una misa entera de Bach, la gente se aburre, no entiende. Incluso ahora estas versiones de la misa, versiones actuales, que hay parroquias, que sacerdotes que te ponen, en lugar de la misa de Bach, te ponen una guitarra, ¿no? Y empiezan a cantar la misa, ¿no? Así como la música andaluza, o algo que esté relacionado con el pueblo, con la cultura de hoy, ¿no? Entonces, Pierre Schaeffer le puso música concreta, porque él, esa música, no se podía interpretar, estaba en el tape. Y eso, en el tape, lo tiene que poner, la cinta la tiene que poner en el aparato, y el aparato suena y no se puede modificar. ¿Entiendes lo que digo? Sí. No da lugar a interpretación diferente a los intérpretes. Por ejemplo, tú puedes hacer una, como director de orquesta, un director de orquesta puede hacer una versión de una sinfonía de Beethoven, diferentes entre sí. Hay muchas versiones diferentes de toda la música sinfónica del romanticismo, pero en este caso no, es concreto, es esa cinta, ese objeto, se pone adentro de la máquina y suena, toda la vida va a sonar igual, como esto que tú acabas de pasar.
De 1950.
¿No? Entonces, la Sinfonía de un Hombre Solo, de Pierre Schaeffer, fue lo mismo en 1950 que actualmente, que pasaron, ¿cuántos? 70 años.
Sí.
Y sigue siendo la misma. Ahora, la pregunta es, ¿qué efecto tiene sobre la sociedad esta música? ¿Qué efecto tuvo antes y qué efecto tiene ahora? Porque esta música, que él llamó concreta, uh-huh, y que es concreta en el sentido que acabo de explicar, esa es muy abstracta.
Claro, eso te iba, ¿no? Que es un poco rompedor, porque si no entendemos a Bach, de repente entender, pues bueno, estas cosas, que yo creo que no lo entendemos, que podríamos hablar un poco de ello, a Bach o a Mozart, o estas cosas que siempre decía, lo que tú comentabas anteriormente, porque yo creo que en un momento determinado de la historia del ser humano, habría que mirarlo o estudiarlo, se distanciaron las dos, ¿no? Quedó la música popular del pueblo, sí, y luego lo que hoy llamamos música clásica, que tal vez se quedó en los palacios, porque bueno, Mozart y toda esta gente tenía que tener un señor que los mantuviera, no, sí, vivían, digamos, por sus composiciones, vivían por sus composiciones, pero por complacer al rey o al príncipe con el cual vivían. Entonces yo creo que hubo un distanciamiento, ¿no? Por digamos, por la derecha quedó el pueblo con su música, los trovadores, juglares y toda esta serie de cosas. Ah. Y por la otra margen, pues fue lo que hoy llamamos la música clásica, ¿no? Entonces, el distinto, nos hicimos distintos oídos, ¿no? Entonces, por eso, sí, tal vez entre más fácil el rock en la actualidad que no Bach, ¿no?
Sí. Ahora, en tu explicación, que es perfecta, y que yo coincido, habría que agregar un ingrediente que se puede traducir solo con una palabra, pero que es clave para entender también lo que pasó, porque lo que pasó son fenómenos complejos. Entonces, lo que pasó es el capitalismo. Lo que pasó, que apareció el capitalismo.
No, pero el capitalismo apareció, vino después.
No, sí.
Hasta el siglo XVIII no apareció.
Ahora. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasa ahora? Sí, el capitalismo. Sí, sí.
El negocio discográfico.
El negocio.
Claro.
No solo del disco, bueno, sino aparece el capitalismo y aparece la noción de mercado. Uh-huh. Entonces, si hay mercado, vale la pena. Si no hay mercado, no vale la pena.
Si se vende es bueno y si
esa,
no, pues no sé.
Esa sería la explicación. Ahora, en el caso nuestro de los compositores, que no nos importa ni el capitalismo ni el mercado, ¿no? Nos importa el descubrir y profundizar en qué mundo vivimos nosotros, los creadores, primero, ¿no? Y compararlo con el mundo que se vive a nuestro alrededor, la sociedad. Es decir, nosotros componemos sabiendo que no vamos a ganar ni un tostón, como dicen, ¿no? Los brasileños, ni un tostón. Y no hay mercado. Para estas artes no hay mercado. No hay mercado. Ni masivo, ni
minoritario.
Ni minoritario. Ni nada, no hay mercado. Ahora, ¿qué hay? De alguna manera, todo esto ha influido en la historia reciente de la sociedad contemporánea y de Europa. Ha influido todas estas vanguardias. Si no hay mercado, ¿para qué invertir tanto esfuerzo y tanta creatividad si no hay mercado? Nadie la va a consumir, ¿no?
Ya, pero ¿no te parece un poco? Yo veo un poco de contrasentido. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero también fíjate qué es lo que hace, digamos, la sociedad capitalista en la que estamos. Permite que compositores como Pierre Schaeffer, como tú, como Stockhausen, en fin, estén ahí y graben y leguen para la historia sus composiciones. Por ejemplo, en la época de Mozart, eso no se podía hacer. O sea, la música que tenemos de Mozart, posiblemente, hablo en un suponer, ¿no? A lo mejor tú me
gracias
lo
puedes decir, a los monarcas.
A los monarcas, no, y que solo tenemos la que le gustaba al monarca. Porque me imagino que Mozart a lo mejor compuso muchas cosas.
Exactamente.
Y al monarca no le gustaba y Mozart la tenía que tirar a la hoguera, ¿no? Totalmente. O sea, pero ahora, por contra, bueno, pues hay que ver las cosas un poco más. Puedes hacer ruidos.
En este esquema que estamos comentando, de capitalismo, mercado, vanguardia, elitismo, religión,
sociedad,
porque las religiones modernas han sido muy grandes difusoras del arte antiguo.
¿Ellas la conservaron?
Sí, las conservaron.
Claro, claro.
Las conservaron.
Conservaron lo que les gustaba, que sí. Esto es importante.
Entonces, claro. Y aparece el Estado moderno. Uh-huh. Pero el Estado moderno, algo percibe de la importancia que tienen en el mundo contemporáneo, en el siglo XX, todos estos inventos. Algo percibe que puede ser importante. Por ejemplo, Pierre Schaeffer, la música concreta, ¿no? ¿Qué importancia pudo haber tenido para el capitalismo, ya que no hay un público que lo consuma? Pero para el capitalismo, para la electrónica, mira, los sistemas de frecuencias que descubrió Schaeffer para hacer esta música se están utilizando en los satélites artificiales. Claro. En las comunicaciones planetarias.
No les interesó la música, pero sí la utilidad, sí, de lo que él inventaba tecnológicamente.
Entonces, hablando, hay ciertos estados, como en Europa, que pensaron, no, tenemos que apoyar, estimular este tipo a los artistas que inventan cosas nuevas, porque de alguna manera, no por el valor artístico que pueda tener lo que ellos producen, sino por lo que la importancia que pueda tener para las civilizaciones futuras tecnológicas, para los viajes interplanetarios, para construir armamento. Fíjate los armamentos que hay ahora para combatir de noche.
Sí, los sensores, la luz infrarroja, todas esas.
La luz infrarroja, pero todo eso viene de todos los descubrimientos que hicieron justamente los grupos de plásticos en Francia, que del optician art. En Francia hubo dos movimientos fundamentales en el siglo XX. Uh-huh. El pop art, que se desarrolla mucho más en Estados, uh-huh, Unidos, y el optician art, el arte óptico. Y han hecho obras maravillosas. Todos los grandes pintores de la segunda mitad del siglo XX, que yo los tuve de compañero, muchos de ellos los tuve de compañero en el centro de Schaeffer.
Sí, sí.
En el grupo de investigaciones plásticas de la Recherche.
Porque donde estaba Schaeffer, por lo que estás diciendo, había algo más de música.
Había música, había plástica, habría teatro.
Era un centro de todo tipo de artes,
¿no? De investigaciones, de innovaciones estéticas.
E intercambiabais entre vosotros.
Totalmente, intercambiábamos, ¿no? continuamente intercambiábamos.
O sea, un centro cultural bullicioso en ideas.
Sí,
y en...
sí. Ahora, lo de Buenos Aires, el Instituto Ditella, que dirigió Alberto Ginastera, que fue alumno de Manuel de Falla, era un centro en pequeño, en miniatura, uh-huh, con lo que fue el centro que fundó Schaeffer. Pero ahí es donde empezamos a mamar, y por eso voy a caer a Francia y obtengo la beca para ir a estudiar lo de Schaeffer, porque entonces nosotros nos enterábamos de los grandes innovadores ahí en Buenos Aires, hasta que dije, bueno, si en realidad todas estas innovaciones empezaron en París con Schaeffer y compañía, bueno, vamos allá, y allá fuimos.
Uh-huh. O sea, la llamada de Pierre Schaeffer, ¿no?
La llamada de Pierre Schaeffer.
Vamos a escuchar una de tus composiciones para ir haciendo más, más suave toda esta charla, ¿no? Sí. Vamos a escuchar una que tienes aquí, segundo corte del disco que me has traído de Brasil, un poco difícil, yo no sé, bueno, lo llamamos así, segundo corte. ¿Del disco de Brasil o quieres escuchar una pieza en concreto?
Después lo comento, pero quiero ver cuál música.
¿Cuál es? ¿No? Sí, porque bueno, luego hablaremos al tiempo de comentar sobre esta pieza. Luego ya hablaremos con el propio Adolfo un poco, bueno, pues toda esta problemática y la música que estamos escuchando, porque está grabada como está grabada, y toda esta historia que tiene. Vamos con el disco de Brasil, un extracto, y el segundo corte, que así lo vamos a titular.
Thank you. había en ellos sabiduría. once a howl. Llegaron aquí. Aquí llegaron aquí.
Esto es Radio Crash en el 105 de la FM y este espacio, ya lo sabéis, se llama Músicas en la Tarde y la forma de contactar es a través del teléfono 985-142345, repito, 985-142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y ahí en la página de la emisora en radiocrash.org podéis tanto escucharnos en directo, descargar este programa y otros que hacemos en esta emisora para vosotros y llevarnos con todos por ahí en ese reproductor. Y si lo queréis, pues también nos podéis escuchar ahí enlatados mientras navegáis, trabajáis con internet, en fin, haciendo todas esas cosas. Lo que estábamos escuchando era una pieza extraída que estaba interpretada por el propio Adolfo, ¿no? Eras tú el que nos cantaba aquí ahora en esta pieza.
Sí, y es otro fragmento de la música sobre textos anónimos precolombinos, en este caso azteca, de la época de la batalla de Tlatelolco, que fue también una batalla de exterminio, fue el final prácticamente.
La derrota, ¿no?
La derrota. Uh-huh. Y el conjunto de estas músicas, de estos fragmentos, constituyen justamente es eso, ¿no? El sentimiento de la derrota, del final, y tener que empezar de nuevo la vida cotidiana, porque estamos hablando de todas estas tribus que tenían su vida cotidiana, tenían su organización social, ¿no? Y bueno, es la derrota. Y estos fragmentos ahora también están siendo, los estoy incorporando a una ópera que estoy componiendo, ya terminando los últimos pasos para el estreno de esta ópera que se llama Gurka, una guerra en el hospicio. Entonces, donde hago se cuenta un poco a partir de la crónica de las guerras que hemos vivido, por lo menos de las que yo desde mi juventud he podido estudiarlas o leerlas en los periódicos, desgraciadamente. Esta ópera, que la hemos estrenado en Buenos Aires en formato de teatro, a partir de la Guerra de las Malvinas, hemos hecho una crónica musical, operística, de lo que ocurrió en la Guerra de las Malvinas, más allá de la cuestión
política, ¿no?
Y militar, sino de la cuestión humana. Hemos conformado los textos de esta ópera, de este espectáculo teatral que fue en Buenos Aires y que ahora la voy a presentar en formato de ópera.
La presentación teatral sucedía, según mi información, en el año 1988-89, ¿no?
Exactamente, sí, 90, 91, porque estuvo en cartel mucho tiempo. Ajá. Y esta pieza, este espectáculo empezó a partir de un periodista, escritor, Vicente Citolema, que fue al hospicio de Buenos Aires a tratar de contactar algunos soldaditos que vinieron de las Malvinas, de la guerra de las Malvinas.
Perdona, al hospicio en Argentina lo llamáis a donde están los locos, pregunto.
Los locos, sí.
Exactamente. No, es que aquí
es el hospital psiquiátrico, el hospital psiquiátrico de Buenos Aires, que tiene, es un hospital enorme, terrible, de 3.000 camas, ¿no? Y este colega, Cito Lema, fue con el objetivo de hacer una publicación en una revista cultural de Buenos Aires, de la cual él era director, y efectivamente contactó a algunos soldaditos que contaron que eran soldados que estuvieron en las Malvinas, que no eran soldados profesionales, ¿no? En el ejército argentino no hay soldados profesionales, y que en el momento de las Malvinas, el gobierno de la dictadura militar de Videla manda a 10.000 soldados a unas islas que no tienen ni la cantidad de metros cuadrados para que vivan 10.000 personas, porque en las Islas Malvinas son villorrios, casi hay unos dos o tres villas o ciudades muy pequeñas, y los habitantes de las Malvinas no alcanzan a 1.500, ¿no? Así que imagínate cuando llegaron a las Malvinas 10.000 soldados, que eran
las invadieron literalmente, ¿no?
Sí, no había dónde meterse, ¿no? Estos soldados han vivido una experiencia terrible, porque era una guerra dentro de la guerra, en el sentido de que tenían que luchar con un ejército mucho más poderoso que el ejército inglés, pero además tenían que eran víctimas de los oficiales del ejército argentino, porque el ejército en ese momento, las Fuerzas Armadas Argentinas estaban en el poder político, era el gobierno también del país, y estaban lo que ellos llamaban la lucha contra la subversión, y veían subversivos por todos lados. Entonces, entre los soldados descubrían a subversivos, que los torturaban, ¿no? Y hubo un enfrentamiento de soldados contra sus oficiales, hubo que mataron a varios oficiales, los mismos soldados,
y se sublevaron, vamos.
Fue una historia de barbarie, ¿no? De barbarie, porque y entonces la ópera, lo que toma el espectáculo que hicimos en aquella época en Buenos Aires, toma ese conflicto humano, ¿no? Que es un conflicto que ya no es ni religioso ni social, de patrones contra obreros, o de religión contra otra religión, o de religiosos contra los ateos. No se sabe bien qué fundamento tiene este tipo de enfrentamientos terribles entre los seres humanos, ¿no? Como debe haber muchos casos en la historia, sí, antigua y moderna, de grandes guerras o de grandes enfrentamientos con consecuencias muy trágicas, y que no se sabe por qué. No se acaba de entender, ni los protagonistas acaban de entender por qué hicieron eso, ¿no? Entonces, la ópera, que ahora se llamará Gurka, una guerra en el hospicio, se desarrolla, como el título dice, en el loquero, en el hospicio.
En el manicomio.
En el manicomio. Ajá. Toda la representación, ¿no?, del manicomio. Y toma varias guerras. Toma la guerra de la conquista de España en América del Sur.
Este fragmento que escuchábamos está en esa guerra.
Estos fragmentos, ¿no? Sí, están readaptados. Porque estas músicas que estamos escuchando ahora son, ya tienen también unos 20 años de antigüedad, estas músicas, ¿eh? Nada más que esto va a integrar, digamos, la partitura nueva de la ópera, con textos nuevos y escenas nuevas, porque la ópera ya va a tomar aquellos episodios de guerra de la conquista, va a tomar la guerra de las Malvinas, va a tomar la guerra de Irak, va a tomar la guerra de Afganistán, y buscando siempre este tipo de enfrentamiento más allá de la racionalidad que puede tener, si queremos llamarla de algún modo, la racionalidad de la guerra, ¿no? Entonces hay episodios humanos dentro de la guerra que no responden a ningún tipo de racionalidad, no responden a ningún tipo de explicación, ni siquiera raciales, porque ya no es un problema racial, ¿no? Es un problema, no lo puedo definir, Juan, no lo puedo definir. Eso te lo dejo a ti.
No, la guerra es el final y el inicio de algo, ¿no? Entonces, bueno, es el final de, yo lo califico como el final de un proceso. El sinsentido, cuando ya el ser humano no tiene salida, ninguna salida, o no se le ocurre, o es incapaz, sí. Es incapaz de tomar, porque salida siempre hay,
sí.
Pero por algún motivo somos incapaces, como sí, especie, sí. De encontrar otra salida, o de claudicar ante una salida mejor, pues sí. Nos enzarzamos a darnos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo veo así, vamos, la guerra, ¿no? En fin.
Entonces, estéticamente, digamos, Yo trato de clasificar toda esta estética de mis últimas décadas y de la actualidad en utilizar la música y el teatro para describir paisajes sonoros de situaciones insólitas, trágicas, incomprensibles, irracionales, que no la podemos como público, no tenemos donde vivirlo eso. Entonces, utilizo un lenguaje abstracto como es la música, y sobre todo la música contemporánea, ¿no? Un lenguaje abstracto para poder describir una realidad que es todavía indescifrable a través de otros lenguajes, porque podemos leer, podemos ver las películas, ¿no? Las películas de guerra. Fíjate que las películas de guerra son fantásticas desde el punto de vista tecnológico. Las actuales, la guerra de las galaxias, todas esas cosas, todos estos inventos que tienen su lado maravilloso y otro lado, no sé, diría bastante tendencioso por querer ocultar ciertas. Entonces, te muestran un despliegue tecnológico que es muy bonito para la vista, paisajes, ¿no? Pero son paisajes que no nos aclara lo fundamental. Por ejemplo, la guerra de las galaxias, no. Tuviste, si habla, que hay una de las películas que sí, que terminan con el Danubio Azul, ¿te acuerdas? No es la de Kubrick.
Sí, esa es 2001.
El 2001.
Sí.
Terminan con el Danubio Azul,
sí.
¿No? Que es todo, yo digo, todas esas estéticas que tratan de mostrarnos el paisaje de la vie en rose, ¿no? Sí.
Y la realidad no está en rosa, ¿no?
No, y con una frase te la puedo diferenciar con un pequeño detalle. Yo digo, la vie en rose y la vie en rouge. Entonces, los paisajes, yo creo que el paisaje, es muy importante ver el paisaje, es una dicha poder, ¿viste? Cuando vemos la campaña, cuando pasamos por Asturias, esta maravilla que tiene Asturias, ¿no? El paisaje de Asturias. Bueno, el paisaje de Asturias, uno va recorriendo el paisaje, pero tiene la otra cara el paisaje, de lo que está pasando adentro, ¿no? Yo me imagino que en esta Asturias, que para mí, te digo, ha sido un descubrimiento, es una de los lugares más maravillosos que yo he conocido en todos los continentes en que anduve. Ahora, aquí en Asturias, hubo una guerra terrible. Y pasó en esos pueblitos, en esos villages, pasaban ahí, ¿no? Ahí, en el medio de ese paisaje. Entonces, dar vuelta el paisaje, ¿no? A través de la música, sin grandes explicaciones. No hay que explicar nada. Yo creo que llegó el momento de descifrar y de entender los problemas, pero con vibraciones que entren en el cuerpo, y de ahí van a ir, no van a ir al cerebro para entender esa música, como dice, no, la música de Bach, no la entiendo, dice la gente, no sé lo que dice, no sé qué es, no entiendo nada. Es decir, tal vez se trate de no entender, de sentir. De sentir.
Sí, de escuchar y de sentir, ¿no?
Escuchar y ver cómo impacta, cómo impacta esos paisajes, esas descripciones, ¿no? Sin pasar por el cerebro, sin pasar por la racionalidad. Porque yo creo que es inútil hacer pasar por la racionalidad hechos irracionales. No son racionales. Entonces, jamás la racionalidad la va a poder aprender.
Y todo esto pasó con nosotros.
Las aguas.
teñidas, y cuando las bebimos, eran como agua de salitre. Oh!